Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Amigos del auditorio, muy buenos días en esta mañana ya de martes. Martes, este mes de julio también se está yendo rápido, martes 17 de julio de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y desde luego, en unos instantes más, también estaremos transmitiendo a través de Facebook, todas las redes sociales, pero ya estamos en internet en www, para que usted nos sintonice, www.radio.udg.mx/Vallarta, y desde luego también a través de la página del CUC, del Centro Universitario de la Costa, para que usted también nos sintonice. Vamos a dar inicio a la información, amigos del auditorio, aquí transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa. Bueno, estas son las noticias. Rechazan ejidatarios del Valle en Nayarit. Pues ellos son inconformes, dicen que pues por lo pronto no están de acuerdo ante la posibilidad de que el gobierno de Puerto Vallarta declare como área natural protegida la zona de Boca de Tomates. Como usted sabe, hay áreas en esta zona de Puerto Vallarta que históricamente pertenecieron y pertenecen algunas al Valle de Banderas, pero le vamos a tener los detalles. Y justamente da inicio a la conformación de las brigadas vecinales de protección civil en Puerto Vallarta con la integración de los primeros grupos en Boca de Tomatlán. Concluye la reparación del tramo dañado del colector Centro Norte en la colonia 5 de diciembre, aunque será este próximo viernes y sábado, cuando se reanude la circulación en la zona, así lo informa CEAPAL. Y en más noticias, en Bahía de Banderas, el día de hoy en el ayuntamiento se llevará a cabo una sesión extraordinaria en la que se pondrá a consideración del pleno el nombramiento del nuevo director de Seguridad Pública Municipal. Usted recordará que Ricardo Guerra, bueno, pues fue destituido del cargo precisamente por el asunto que hay en Bahía de Banderas con el regidor Salvador Macías, que es hora en que todavía no aparece. Ya le vamos a tener la información. Y bueno, en Bahía de Banderas se pone en marcha los cursos de verano, mis vacaciones en la biblioteca, con diversas actividades educativas y de entretenimiento para los niños y adolescentes. Así es, el presidente municipal, Jaime Cuevas, puso en marcha estas actividades para los niños en estas vacaciones. En información de Jalisco y Nayarit, marchan socios y conductores de Uber por las calles de Guadalajara para exigir que se les permita trabajar y se les facilite el registro de sus unidades ante la Secretaría de Movilidad. En Jalisco, rechaza el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, que se haya agotado los recursos para brindar atención médica en Estados Unidos a la señora Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? Pues la mamá del bebé Tadeo. Y en más noticias, reaparece el expresidente municipal allá en Nayarit, en San Blas, Hilario Ramírez, mejor conocido como Lallín, el que robó poquito. Así es, reaparece para ser notificado de un amparo a su favor que le va a permitir llevar en libertad el proceso en su contra por peculado y fraude. Tenemos más noticias. Detectan investigadores del Centro Universitario, de la Costa y de la Costa Sur contaminación con plásticos en playas del estado de Jalisco. Recibe el director del Instituto de Energías Renovables del Centro Universitario de Tonalá, maestro Sergio Humberto Graf Montero, el premio al mérito ecológico en la categoría individual. Y en noticias nacionales, renuncia René Juárez Cisneros a la presidencia nacional del PRI y se queda en su lugar Claudia Ruiz Massieu, quien, de paso, comentamos que Claudia pues ha sido el comodín en los últimos movimientos en los cargos que se han hecho en a nivel nacional, en el gabinete incluso del propio Enrique Peña Nieto y ahora en la presidencia nacional del PRI. Ella fungía como secretaria general y se va a la presidencia. ¿A quién le tocará iniciar el proceso de transformación del partido? Y en el ámbito internacional, frente al presidente ruso Vladimir Putin, el mandatario estadounidense Donald Trump rechazó que Moscú haya interferido o interfirió para ayudarlo a ganar las elecciones presidenciales del 2016.
Hoy, martes 17 de julio, celebramos el onomástico de Alejo, Colmano y Edubigis. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1919, nace el matemático y físico mexicano Alberto Barajas Celis, quien fue profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó diversos trabajos en matemáticas teóricas junto a colegas y compañeros suyos como Carlos Grae Fernández, tales como invariantes proyectivos de las transformaciones circulares. También fue invitado a dar conferencias en las universidades de Brown, Harvard y Princeton, en donde tuvo la oportunidad de discutir su trabajo con Albert Einstein.
Continuamos con más. Esta mañana le doy la cotización del dólar estadounidense, del dólar canadiense y el euro. Hoy, martes 17 de julio de 2018, el dólar estadounidense se está cotizando a 18 pesos con 30 centavos a la compra, a la venta 19 pesos con 10 centavos. Recordemos que el dólar llegó a estar pues en junio y los primeros días de julio a 21 pesos. Hoy está a 19 pesos con 10 centavos a la venta. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 11 centavos, se vende a 14,52. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 72 centavos, se vende a 22 pesos con 35 centavos. Y también le comento esta mañana, amigos del auditorio, que pues está muy al pendiente, obviamente, de la transición entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto es el presidente con la mayor desigualdad salarial frente a sus gobernados. Así es. Y en contraparte, pues ya anunció Andrés Manuel López Obrador que se va a reducir el 50%, que en realidad se está reduciendo el 60%. Y por lo pronto comentarle que el peso tiene una racha ganadora. Se ha depreciado de 9.40 centavos por toma de utilidades. El peso esta mañana por una toma de utilidades luego de tres alzas consecutivas, mientras el mercado aguarda conocer pistas sobre el futuro de las tasas de interés. Así es, estas tasas de interés de la Reserva Federal. La moneda mexicana cotiza, como ya lo comenté, 18 pesos con 91 centavos por unidad por dólar, con una baja de 0.5%, es decir, 9 pesos con 40 centavos, frente a los 18 pesos con 25 centavos por el billete verde del precio de referencia. El peso ha resistido los movimientos volátiles registrados en los mercados de divisas, en los mercados internacionales, al presentar una ganancia frente al dólar de 0.36%. La sesión, amigos del auditorio, del pasado lunes, derivado del nerviosismo entre los inversionistas tras la perspectiva de un menor crecimiento económico de China. Y, desde luego, China, Estados Unidos, con su guerra comercial, con su guerra de aranceles. Mientras tanto, la comunidad internacional, pues, está a la expectativa.
Señal Clima.
Y está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que nos comente cómo nos va a pintar el día de hoy. Maestro, anoche llovió casi toda la noche. Muy rico el ambiente esta mañana, lo escuchamos.
Así es, Susana, como sabe llover en esta región, desde luego, excelente tormenta eléctrica. ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues continúa el fuerte contraste entre el caluroso y seco litoral del Golfo y el lluvioso litoral del Pacífico. Sistemas de alta presión siguen influyendo en el sector oriental del país con tiempo seco y caluroso e inhibiendo la lluvia en los estados del noreste, altiplano, el estado de Veracruz y norte de la península de Yucatán. Mientras tanto, en los mares del Pacífico, varias ondas tropicales se desplazan, entrando desde el Caribe, pasando por el Istmo de Tehuantepec y los mares del Pacífico Sur hasta Cabo Corrientes, diseminando aire con alto contenido de humedad sobre territorio. Tales ondas se asocian con un canal de bajas presiones alineado a la Sierra Madre Occidental, generando lluvias y tormentas eléctricas desde el sur de Sonora hasta el estado de Oaxaca, sobre todo en zonas costeras. No se observa desarrollo ciclónico, pero continuarán las lluvias en la mayor parte de los estados costeros del Pacífico. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer con cielos dominantemente nublados y, por supuesto, más fresco por las tormentas de ayer en la noche. Habrá cielos medio nublados la primera mitad del día, mezclado con sol al mediodía, con incremento de nubes al final de la tarde, desde luego. Hay condiciones favorables para que ocurran lluvias o chubascos, principalmente en zonas aledañas. En este amanecer, Ixtapa registró una mínima de 23 grados. El centro de Vallarta reportó 23.6. Ayer la temperatura máxima superó los 32. Hoy es de esperarse un valor similar o ligeramente más bajo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Como siempre, muy pendientes de sus recomendaciones y este pronóstico del tiempo que todos los días nos tiene el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Gracias. Amigos del auditorio, déjeme comentarle que los ejidatarios del Valle de Banderas no están muy de acuerdo. Ellos rechazan, ejidatarios del Valle de Banderas, en Bahía de Banderas, Nayarit, manifestaron su inconformidad ante la posibilidad de que el gobierno de Puerto Vallarta, en Jalisco, declare como área natural protegida la zona de Boca de Tomates. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene esta información. Adelante, Javier.
Ejidatarios del municipio de El Valle, Bahía de Banderas, Nayarit, manifestaron su inconformidad con la posibilidad de que el municipio vallartense decrete área natural protegida, parque ecológico municipal, la zona de Boca de Tomates y Boca Negra, áreas de extensa playa de más de 300 hectáreas, con estero ubicado junto al río Ameca y limítrofe con Nayarit. Apenas el miércoles pasado, el Consejo de Ecología Municipal de Puerto Vallarta dio luz verde para la declaratoria y anunció que en las próximas semanas realizará consultas con toda la ciudadanía para socializar la propuesta, y se rechazó que se busque despojar de sus terrenos a los ejidatarios del Valle, quienes fueron beneficiados con la resolución presidencial de dotación de tierras de 1937. Algunos ejidatarios presumen que la declaratoria tiene como fin la de maniobrar para que el desarrollador turístico del Grupo Vidanta se apropie de esas tierras, como ya sucedió del lado de Nayarit, donde construye junto al río una serie de edificios y el circo de Zuley. Dicho desarrollo se ha apoderado incluso de la Isla de los Pájaros, situado frente a Boca de Tomates. La presidenta del ejido del Valle, Estre García, mostró su reserva sobre el proyecto que presentó Jorge Tellez López. Escuchemos a Esther García, presidenta del Ejido del Valle.
Lo que pasa es que sí nos preocupa el hecho de que se declare natural protegida, porque pues sabemos de antemano que esto restringe mucho al propietario de realizar ciertas actividades. Entonces, y como hemos, ya se han visto estas experiencias en otros estados, en el sentido de que se nombre, por ejemplo, área natural protegida y posteriormente le cambian muy fácilmente el uso de suelo. Entonces, ese es nuestro pendiente, más que nada, ¿verdad? Entonces, la presentación estuvo muy bien, la justificación está muy bien, y no estamos en contra de ello, del cuidado del ambiente, la ecología y todo eso, claro que no. Pero sí que nos dejen bien en claro, nosotros como propietarios, ¿a qué vamos a tener derecho ahora cuando dicen así? ¿Qué es lo que nosotros podemos realmente realizar ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tanto es nuestra, cómo decirle, el alcance que tenemos para disponer de estas áreas que son propiedad del equipo.
En el escrito firmado por los ejidatarios, entre ellas la presidenta del comisariado, criticaron que a espaldas de ellos se haya buscado hacer esta declaratoria, ya que se enteraron justo de la reunión del Consejo Municipal, donde se dio luz verde al proyecto justificativo de manera fortuita, violentando la ley y los derechos humanos de cada uno de los ejidatarios. Esther García pidió a la autoridad información y ser involucrado en cualquiera de las acciones que se realice en Boca de Tomates, cuyas tierras son del ejido El Valle.
Se ha abusado mucho del ejido, en el sentido de que, pues nada más, ¿cómo decirle? Nada más se les ocurre, o sea, se toman las decisiones sobre terrenos que no son de ellos y ¿cómo decirle? Tanto particulares como empresas se han aprovechado, en el sentido de que como el ejido ha vivido un proceso de división, de conflicto, esto y lo otro, se han aprovechado. Entonces, ahorita estamos unidos, estamos ya todos fortalecidos, no hay divisiones y por lo tanto estamos muy enfocados en defender todas aquellas propiedades que son nuestras y así lo vamos a hacer.
Destacó que el ejido ha sido severamente afectado por las expropiaciones, pues de 2.500 hectáreas que tenían, les quedan alrededor de 300 del lado de Jalisco. Finalmente advirtieron que cualquier modalidad que limite el derecho de la propiedad del ejido debe ser indemnizado con valor comercial.
Pues este es el reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Desde luego hay que abundar sobre esto por la declaratoria como área natural protegida que se hizo de la zona de Boca de Tomates, por lo menos que se propone, ¿verdad?, en donde se deben de tomar en cuenta justamente a los ejidatarios del Valle. Y hay personas que se preguntan, bueno, ¿pero por qué? Bueno, parte de los terrenos que consideramos territorio jalisciense, pues formaban parte justamente de los ejidos de El Valle de Banderas. No vayamos lejos, por ejemplo, la tequilera que está aquí, o que había una tequilera al salir, por donde están las instalaciones de la Policía Federal, todo eso pues pertenece al Valle de Banderas, una buena parte todavía, incluso se llegó a estar en litigio. Vamos, desde luego, amigos del auditorio, a tener pues gente que nos hable aquí sobre la historia del ejido del Valle de Banderas con relación a Puerto Vallarta. Por ejemplo, otros terrenos que pertenecían al Valle y que en su momento fueron indemnizados fueron los del aeropuerto, donde hoy se ubica el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Vamos con más, amigos del auditorio, nos vamos a una pausa, enseguida regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, ¿sabe a quién estamos escuchando en este martes de Plácido Domingo? Estamos escuchando a Andrea Bocelli y Plácido Domingo, obviamente. Qué hermosa participación y este encuentro que de pronto Plácido Domingo ha tenido con diferentes cantantes. A ver si para el próximo martes tendríamos, por ejemplo, a Il Bolo, que hicieron también pues una interpretación de varias piezas musicales muy bonitas, y en esta ocasión pues escuchamos a Andrea Bocelli y Plácido Domingo. Continuamos con más información. Se han invertido más de 80 millones de pesos en los primeros 6 meses del año en promoción de Puerto Vallarta. Así lo informó el director del Fideicomiso de Turismo, Javier Aranda. Vamos con Roberto Hernández, que nos tiene la información. Adelante, Roberto.
Sí, Susana, buenos días y un saludo a nuestros amigos de Señal Informativa. Y justamente durante estos primeros 6 meses del año, de enero a junio, el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta ha ejercido alrededor de 80 millones de pesos en diversas actividades de promoción del destino. Así lo informa el director del fideicomiso, Javier Aranda Pedrero, y en entrevista con Señal Informativa dijo que el presupuesto del fideicomiso se divide en tres ejes fundamentales, de los cuales la promoción constituye la tarea de mayor acercamiento con los agentes de viajes y con miras a la temporada siguiente, en este caso para el otoño-invierno 2018-2019. Vamos a escuchar a Javier Aranda.
Se han ejercido alrededor de 80 millones de pesos. Nuestro presupuesto se divide, digamos que la primera parte, y por considerarla una columna vertebral, en tres acciones que sostienen todo el quehacer. Por un lado, lo que llamamos nosotros promoción. ¿Qué es promoción? Es el salir a estar en contacto con aquellos que son nuestra fuerza de venta fuera del destino. Es acercarnos con los agentes de viajes a darles seminarios, capacitaciones, actualización del producto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué novedades hay? ¿Cómo estamos manejando las tendencias? Y ese es un trabajo muy intenso que se desarrolla durante todo el año.
Y Aranda Pedrero señaló por otra parte que el segundo eje, la publicidad, en su gran mayoría se realiza en asociación con socios comerciales que se dedican a los diversos servicios turísticos, proceso en el que también participa el Consejo de Promoción Turística de México. Así lo explica Javier Aranda Pedrero.
Gran parte de ella, yo te diría que alrededor del 95% son programas cooperativos. ¿Cómo se forman estos programas cooperativos? Es la alianza que hacemos con un socio comercial, con aquel que realmente vende el producto, el que vende el paquete, el que vende el hospedaje y la transportación y los diferentes eslabones que conforman la cadena de valor de ese producto, y inversiones conjuntas. Para ello también interviene en una buena medida el Consejo de Promoción Turística de México, donde empatamos recursos como un ente, el Consejo de Promoción y Puerto Vallarta, y sumamos al socio comercial. Y entonces ahí hay una buena parte de inversión.
Y el titular del Fideicomiso de Turismo, el director del Fideicomiso de Turismo, destacó que el tercer eje, el de las relaciones públicas, es fundamental para promover a Puerto Vallarta a través de las experiencias directas de los representantes de los medios de comunicación y agentes de viajes, a quienes se les invita a conocer personalmente los atractivos de Puerto Vallarta. Nuevamente es Javier Aranda.
Relaciones públicas en el sentido de poder estar nosotros teniendo un contacto con los diferentes mercados a través de medios, de nichos específicos de los segmentos que nos interesa trabajar, donde ya sea que vengan al destino a experimentarlo y que puedan ellos escribir sus artículos, grabarlos, moverlos a través de influencers, que hoy es una de las tendencias que a través de las redes nos permite llegar a determinados nichos de una manera mucho más directa, o también el estar haciendo lo mismo pero con agentes de viajes, esos que vienen y experimentan y que a través de la experiencia que han tenido en el destino tienen una mayor cantidad de argumentos válidos para la hora de tener un trato con el cliente, poderle vender el producto.
Bueno, finalmente el director del Fideicomiso de Turismo detalló que en el 90% de los recursos ejercidos se destinan a la promoción, publicidad y relaciones públicas, en tanto que el 10% restante de estos 80 millones se dedica a eventos en los que participa el Fideicomiso, como lo fueron el Down y el Open Puerto Vallarta. Es la información, Susana.
Gracias. Y bueno, dicho sea de paso, ahora que estás comentando esto, Roberto, hablar de el próximo evento aquí en Puerto Vallarta, como es la Cumbre de la Alianza del Pacífico, la número 13, 13ª Cumbre de la Alianza Pacífico, que será la última del presidente Enrique Peña Nieto. Quiero comentarles que ya se dio pues los pormenores allá en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara. Ya el día 21 se estará realizando un evento en la ciudad de Guadalajara, pues el anuncio de esta Cumbre Alianza Pacífico, y a partir del 23 la 13ª Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico aquí en Puerto Vallarta. Desde luego que ya le tendremos la información, lo que representa desde el punto de vista turístico y promoción, obviamente vienen reporteros de varios países, no solamente de los que integran esta alianza, que vienen siendo Chile, Colombia, Perú y México, sino que vienen periodistas prácticamente de diferentes países internacionales. Podría decir que pues va a haber una buena afluencia de prensa, ya se hicieron las acreditaciones, ya está todo listo, y estaremos desde luego transmitiendo y dándole a conocer sobre estos temas que inician en el Centro de Convenciones el próximo. De hecho, ya están ultimando algunos detalles, trabajando para que el día 22 todo esté listo, el día 23 se abre, el 24 se hace una serie de presentaciones de las cuales le vamos a tener toda la información en esta Alianza del Pacífico. La 13ª es la número 13, Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se va a realizar aquí en Puerto Vallarta. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Bueno, antes de irnos a la pausa, hay que comentar que hay grupos, hay integrantes de la sociedad civil organizados que continúan realizando los trabajos de mantenimiento en las jardineras y mobiliario de la Plaza de Armas y la Plaza Lázaro Cárdenas, organizados por la Asociación Civil Vallarta Garden Club. Vamos a escuchar a Luis Araiza, que nos tiene esa información, y regresamos con comentarios.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. La Asociación Civil Vallarta Garden Club continúa con los trabajos de mantenimiento de la reciente rehabilitación del jardín principal de la Plaza de Armas de Puerto Vallarta, donando materiales y otorgando asesoría al ayuntamiento. Todo ello con el objetivo de contar con una renovada imagen de la Plaza de Armas. Cabe recordar que esta iniciativa fue presentada por la regidora Bellani Fong Patiño, presidenta de la Comisión Edilicia de Ecología, y aprobada por el Pleno del Cabildo, a lo que la edil explicó en qué consistió el trabajo realizado en esta propuesta. Escuchemos lo que comentó Bellani.
Sí, pues fue un trabajo que se realizó en coordinación con el gobierno municipal y la participación de PB Garden Club, que es una asociación de residentes extranjeros aquí en el municipio de Puerto Vallarta, y ellos pues apoyaron con mucho gusto, nada más por el placer de vivir aquí y poder aportarle algo a este lugar que los acogió. En sí, pues lo que se hizo fue hacerle una poda a todos los árboles para buscar su saneamiento. También se removieron todas las plantas para enriquecer la tierra con materia orgánica y su oxigenación. Después ellos donaron todas las plantas, aproximadamente más de 2,000 plantas se colocaron de diferentes especies en toda la jardinera.
La Asociación Civil proporcionará asesoría a través del especialista paisajista Andrea Tegán, vicepresidente de la organización, quien no habla español, pero comentó que todo esto es sin costo alguno y que próximamente será lo mismo en la Plaza Lázaro Cárdenas, en la emblemática zona romántica de la colonia Emiliano Zapata. Esto solamente por la alegría de vivir en Puerto Vallarta, contribuyendo al mejoramiento de sus áreas verdes, señaló. Señal informativa, Luis Araiza.
Pues ojalá esa alegría que tienen los amigos, los estadounidenses de todos los países que han venido a vivir a Puerto Vallarta y que nos ponen en ejemplo en diferentes temas, y uno de ellos es este. Donar todas estas plantas, dar esa asesoría, tiene que partir de una iniciativa de fuera, de grupos organizados, de personas extranjeras que quieren mucho a Puerto Vallarta y que nos ponen el ejemplo. Ojalá que con ese cariño, con esa alegría, todos pudiéramos tener un Vallarta limpio, ordenado, que no tenga gente que venirlo. Lo apreciamos desde luego, pero que no tuvieran que venir a decirnos: limpien, acomoden su casa. La gente lo valora más, la gente que viene de fuera, que muchos que están viviendo aquí o que forman parte de una administración, sea municipal o estatal. Felicidades y gracias. Vamos a invitar desde luego a los amigos de este grupo, de esta asociación Vallarta Garden Club. Tenemos pausa, regresamos con más información.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Può vibrare quando il sole torna a sorgere alla foglia.
Amigos del auditorio, continuamos con más y agradezco a Héctor Ponce que esta mañana, bueno, pues ahí tenemos esta melodía. Amigos del auditorio, con Plácido Domingo, Andrea Bocelli interpretando esta melodía bajo el título Canto Inagotable del Sol, esta pieza lanzada en 2008 dentro de un material de estudio Amor Infinito del artista español Plácido Domingo. Bien, para que usted la disfrute en estas pausas comerciales, en estas pausas, no son comerciales aquí en Radio Universidad. Y bueno, concluye la reparación del colector Centro Norte en la 5 de diciembre. Déjeme comentarles, amigos del auditorio, y especialmente para las personas que nos han preguntado sobre el tema de Ciapal Vallarta, concluyó la reparación del tramo dañado del colector Centro Norte en la colonia 5 de diciembre, aunque será entre el viernes y sábado cuando se reanude la circulación en la zona. Así lo informó Ciapal Vallarta a través de un boletín, pero tenemos ya en entrevista con el ingeniero Manuel Acosta Padilla, director operativo de Ciapal Vallarta, para que nos hable de los avances en la rehabilitación del colector, cómo queda y qué sigue. Adelante, ingeniero, ¿cómo está? Buen día.
Muy buenos días, licenciada Susana. Un saludo a tu equipo y a todo el auditorio que nos escucha. Y efectivamente fue hasta el domingo por la tarde-noche cuando finalmente pudimos hacer la reparación total de la tubería colapsada. Un tubo de 42 pulgadas de diámetro a 6 metros de profundidad que realmente nos complicó mucho la maniobra. Tardamos 36 horas, un poquito más de 36 horas continuas desde que iniciamos a hacer la excavación hasta lograr la instalación satisfactoria de dicha tubería, toda vez de que, el viernes la teníamos prácticamente lista cuando se soltó un tormentón que nos retrasó mucho el trabajo y fue hasta el domingo. Finalmente está concluida y estamos ahorita en proceso de recuperación de los rellenos, de las compactaciones para poder tender básicamente ya los empedrados y dejar abierta la circulación como lo habíamos platicado o planteado, sea el viernes o este próximo sábado a más tardar. Debemos de tener presente pues que la lluvia en cierta manera a veces nos ocasiona algunos retrasos, pero creemos que no podemos pasarnos de este día para restablecer ya la circulación en esta colonia 5 de diciembre, que es una zona que efectivamente generamos bastantes molestias.
Bien, pues, y la siguiente, bueno, esto ya es la reparación, pero ustedes van a seguir con este diagnóstico, ver cuáles son las áreas que ya lo platicamos aquí, que ahora sí que se requiere no solamente darle mantenimiento como ustedes lo vienen haciendo, pero también hacer la reposición o pues ahora sí que en sus casos renovación de algunas áreas, ¿no?
Así es, licenciada. Desde el 2013 hicimos un diagnóstico integral que nos permitió conocer el estado actual del colector. A partir de ese año, esta administración empezó a hacer una serie de inversiones importantes para poder ir avanzando en la solución definitiva del problema. Se invirtieron más de 220 millones de pesos en rehabilitaciones. Sin embargo, hacen falta 9.5 kilómetros que tienen un costo superior a los 500 millones de pesos. Entonces, en este sentido hay mucho por hacer. Hay una tarea pendiente ahí que tenemos que resolver. Desafortunadamente, el costo de esta reparación rebasa la capacidad financiera de la institución, de tal manera que estamos buscando algunas fuentes que pudieran apoyarnos a esta obra tan importante para Puerto Vallarta.
Muy bien.
Que este proyecto está registrado en la cartera pública de inversión. O sea, tenemos prácticamente cumplidos todos los requisitos que se pueden pedir para poder tener acceso a recursos tanto federales como estatales. Sin embargo, bueno, pues en este momento ya se ve muy complicado que podamos obtener algo de ello, ¿no?
Así es. Bien, gracias, ingeniero. Estamos pendientes. Amigos del auditorio, usted escucha al ingeniero Manuel Acosta Padilla, director operativo de Ciapal Vallarta. Y bueno, hablando de Ciapal, déjeme comentarle que el director del organismo, Andrés González Palomera, también realizó una serie de visitas de supervisión durante el proceso de la obra, en la que, como ya bien dijo el ingeniero, este domingo 15 de julio fue colocada exitosamente la tubería de 42 pulgadas de diámetro de polietileno de alta densidad, la cual sustituye a la anterior construida en concreto preesforzado. Por lo pronto, pues vamos a estar muy pendientes de los demás trabajos que realice Seapal Vallarta. Vamos a continuar con más. Vamos a la pausa, nos pide por aquí nuestro compañero Héctor Ponce y regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, el pasado sábado 7 de julio, en una sesión extraordinaria, el Cabildo de Bahía de Banderas daba a conocer la destitución, el cese, la remoción del cargo de los funcionarios de y responsables de la seguridad pública, Ricardo Guerra Sánchez, así como el subdirector operativo Job Fernández. Quienes se les aceptó la renuncia, que realmente fue pues un cese, una renuncia, que era, no sé si justa o no, pero por lo pronto esto tiene que ver con el regidor Salvador Macías Valdés, quien el pasado 30 de junio, de acuerdo a la información, fue detenido por la policía municipal luego de una supuesta falta administrativa. El escándalo, parece ser que había ingerido alcohol, por lo que fue supuestamente internado en los separos municipales del Valle de Banderas, en donde también supuestamente pasó la noche. Y posteriormente, pues a los días, se dijo que se había fugado de los separos y desapareció. Esa fue la versión. Por lo que familiares interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, ante la PGR, por el supuesto delito de desaparición forzada, y se realizaron protestas frente a la cárcel municipal para exigir la localización de Salvador Macías Valdés, como le dicen sus familiares y amigos, Chavita Macías. Y bueno, por lo pronto, todo queda en las bitácoras de entrada, pero no de salida. Vamos a ver en qué termina esta historia. Por lo pronto, déjeme comentarle que el día de hoy habrá una sesión en el Cabildo de Bahía de Banderas, justamente para ver quién estará al cargo como nuevo director de Seguridad Pública Municipal. Usted sabe que debe de contar con una serie de experiencia, haber cumplido con exámenes de confianza y todo lo que hay alrededor de un titular, de un director de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, o comisario, como también se le llama, en Bahía de Banderas. Desde luego que estaremos muy pendientes. Mientras tanto, pues el presidente municipal Jaime Cuevas es uno de los más interesados que esta situación se esclarezca. Desde luego que está muy al pendiente con los familiares, y también comentarle que pues siguen sus actividades sin estar al pendiente de este asunto delicado en Bahía de Banderas. Por lo pronto se acercan las vacaciones y el doctor Jaime Cuevas está inaugurando cursos de verano en la biblioteca de Bahía de Banderas. En todas las bibliotecas, el presidente municipal reactiva convenios y apoyos a asociaciones que promueven la cultura, la recreación y la cultura para niños y jóvenes. Desde el sexto ayuntamiento, hace más de 10 años, veía a Bahía de Banderas con la necesidad de más espacios para crear y cultivar a los habitantes de nuestros niños en Bahía de Banderas. Lo que no se aprende a veces en las escuelas, y que en los ciclos de vacaciones se necesitan espacios para la sana convivencia y desarrollo y buenos hábitos como la lectura, apostándole a la humanización y descubrir que podemos ser mejores personas de lo que podíamos pensar. Los padres de familia lo saben y confían, nos confían a sus hijos en estos espacios y se lo agradecemos, dijo el presidente municipal Jaime Cuevas. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor en la ceremonia de arranque de los cursos de verano de todas las bibliotecas en el municipio de Bahía de Banderas.
veíamos Bahía Banderas no solamente como necesidad de infraestructura, sino otros espacios que también eran importantes para la creación y lo que sean esas habilidades, esas cosas que no se aprenden en la escuela, y que en lugar de que estén en la casa haciendo otras cosas, pues mejor vinieran aquí, donde pudieran en este ciclo de vacaciones desarrollar esas habilidades que ustedes tienen. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene una habilidad. Algunos a lo mejor se les da el pintar, dibujar, algunos se les dan los idiomas, algunos se les dan otras cosas, y que aquí es donde las pueden desarrollar, aquí es donde pueden empezar a generar un poquito más de hábito a la lectura, y eso es a donde estamos aspirando, a la humanización.
Y bien, esto es lo que se está haciendo en Bahía de Banderas con esta temporada de verano, de vacaciones, y para que los niños tengan, estén entretenidos y desarrollen algunas de sus habilidades. También aquí en Puerto Vallarta se está haciendo lo propio, tanto en el DIF de Bahía de Banderas. Desde luego comentarle que aquí hay cursos de verano en el Centro Universitario de la Costa, y todas las mañanas vemos a los chicos en estos campamentos, en estas actividades aquí en el CUC, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Déjeme comentarles que pues les dan una serie de actividades: recreación, reciclado, aula papirolas, pintura, manualidades, escalada, danza, conocen las instalaciones, reptilario, los conciertos CUC, cinema CUC, también multideporte, rally, en fin, muchas actividades. También, desde luego en Puerto Vallarta ya empezó el lunes. El lunes, ayer empezaron los cursos de verano en Puerto Vallarta del 16 de julio al 10 de agosto, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Tienen disciplinas como atletismo, bádminton, baile, básquetbol, dibujo, pintura, fútbol, frontenis, gimnasia artística, en fin. Y bueno, también déjeme comentarle que un total de 39 niños van a aprender diversos temas medioambientales con el apoyo de personal de la Subdirección de Ecología y Bahía Unida. Con la participación de 39 alumnos, se dio inicio a los cursos de verano ecológicos Guardianes de la Tierra, que organiza la Subdirección de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento en conjunto con la Asociación Bahía Unida y el apoyo de la Coordinación de Bienestar Animal. Durante 2 semanas, los menores van a aprender temas relacionados con la creación de composta, separación de residuos, calentamiento global, flora y fauna de la región, así como la importancia de los árboles. También se les enseñará a hacer papel germinado de lentejas. Y bueno, así como a los niños los capacitan, les dan temas medioambientales, probablemente tengamos que hacer lo propio con los adultos. Déjenme comentarles que detectaron investigadores contaminación por plásticos en las costas de Jalisco. En lo que va del año, fueron colectados, escuche usted, 300 kilos de residuos en la costa desde Barra de Navidad hasta Melaque. Costas y mares del océano se convierten en tiraderos de basura. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre 8 y 13 millones de toneladas de plástico son vertidos al año, lo que representa que cada minuto vacían al mar lo equivalente a una troca de volteo, indicó el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Francisco de Asís Silvia Batis. Agregó que el problema es serio, no solo porque afecta al ecosistema, sino también porque nos alimentamos de especies que ingieren plásticos, así como su forma micro o nano, por su desintegración, proviene de cosméticos, pastas de dientes y otros productos. Esta situación puede agravarse por la degradación futura de los plásticos que desde 1950 son producidos en forma masiva. Hay que recordar que el plástico tarda entre 100 y 1000 años en descomponerse. Se prevé que para 2050 habrá más plástico que peces en el mar. En lo que va del año, en 5 kilómetros de costa, desde Barra de Navidad hasta Melaque, fueron recolectados 300 kilos de residuos tras 2 limpiezas realizadas por académicos y estudiantes del CUC Sur, en su conjunto con la Asociación Civil Vive Planeta Azul. En la primera, realizada en febrero pasado, recogieron 200 kilos. La segunda, en abril, fue después de vacaciones de Semana Santa y Pascua. De estos 5 kilómetros que recogieron, aproximadamente 100 kilogramos, pero hay que considerar que una semana antes se había ido una cuadrilla a limpiar la playa. De total de basura reunido, 50% correspondió a plásticos, el restante fue vidrio y metales. Además, lo que hemos encontrado son muchas colillas de cigarro en la arena, sobre todo en la zona norte, en la zona donde hay restaurantes, comercios, por ejemplo. En un área de 100 metros cuadrados se han encontrado hasta 1,000 colillas. Tales residuos en el ámbito mundial ocupan el primer lugar de limpieza de playas, seguido de tapas de botellas, de plástico, así como envoltorios de golosinas. En la región de Bahía de Banderas, el problema de los residuos es grave, quizá no tanto, aunque sí hay indicios de afectación, detallan investigadores del Centro Universitario de la Costa. Aun cuando no hay estudios al respecto, indican que la mayor contaminación por plástico se ha visto en la playa de la isla ubicada en el Parque Nacional de las Islas Marietas, aquí en donde se dijo que la presencia del ser humano estaba dañando las Islas Marietas. Y bueno, esto da inicio del temporal de lluvias, pues los escurrimientos aguas arriba arrastran estos materiales hasta el mar. Amigos del auditorio, pues es imprescindible hacer algo, pero ya. Todos, absolutamente todos, todos los medios, todos los actores políticos, todos los actores sociales, urge que hagamos algo en cuanto a la contaminación se refiere, y no solamente del plástico, y no solamente de estas cuestiones de iniciativas que ya se llevaron al Congreso del Estado, sino también tiene que ver con la tala de árboles, con la basura por todas partes, con el escombro por todas partes. Es indignante lo que se está viviendo. El que no se quiera dar cuenta, qué lamentable. Esta mañana, como todos los martes, amigos del auditorio, tenemos la colaboración del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Doctor, buenos días. Lo escuchamos.
Muy buenos días, Susana. Buenos días a todos los amigos del auditorio. A escasas 2 semanas desde el triunfo electoral del 1 de julio de Andrés Manuel López Obrador, muchos analistas e investigadores han coincidido que lo que sucedió ese domingo 1 de julio fue un verdadero tsunami, y se refieren como el tsunami electoral en México. Y en estas 2 semanas se comienza a hablar del tsunami postelectoral, ya que saltan al escenario nacional los 4 grandes temas expuestos por Andrés Manuel López Obrador: la articulación de una Secretaría de Seguridad Pública con amplísimos poderes, el plan de austeridad para el país, la descentralización de las secretarías federales y, por supuesto, la designación de delegados federales únicos en cada entidad federativa. Estos 4 ejes planteados conllevan un escenario fundamental, el cual se centra en la disciplina fiscal. Hay que recordar que en este país nos han acostumbrado los ejecutivos federales de turno a hablar de apretarse el cinturón siempre. Sería la primera vez en este país donde el gobierno federal aplicara un esquema de austeridad como una adecuada planeación en el gasto de las políticas públicas. Lo que es un hecho real y tangible es que este país está cambiando. Está dando un giro de 360 grados, y como un botón de muestra de ello es el recorte de 2,000 millones de pesos para el Senado. Es decir, de los 4,900 millones habituales de gasto, se disminuye el gasto a 2,900 millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador categóricamente ha dicho que se romperá el molde de la política nacional. Da a conocer los 50 puntos que regirán el quehacer público de los servidores. De estos 50 puntos, llama la atención el punto número 3, que al texto dice: se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública. Y Andrés Manuel López Obrador insiste, se va a romper el molde de cómo se hace la política tradicional. Y este esquema se llevará a las entidades federativas y, por supuesto, a los municipios de este país. Personalmente creo que la garantía plena de una democracia en donde la pluralidad esté vigente la dan los contrapesos en el ejercicio del poder. Gustavo de Hoyos, líder nacional de Coparmex, lo enfatiza en sus últimas declaraciones al hacer un llamado a la iniciativa privada del país a garantizar contrapesos. Gustavo de Hoyos hace referencia que para fortalecer el sistema de partidos, consolidar una democracia participativa y generar mayor legitimidad a los gobiernos, es necesario realizar un cambio de fondo en la relación entre gobernantes, partidos políticos y ciudadanos. Es un imperativo renovar la relación entre la ciudadanía y los partidos, la fiscalización financiera de los procesos electorales, la creación de un marco jurídico para gobiernos de coalición e instituir la tan necesaria segunda vuelta electoral. Los municipios de todo el país no pueden estar exentos de los acontecimientos políticos a nivel nacional. Se requiere que los partidos minoritarios representen una oposición responsable y sean factor de equilibrio real en el ejercicio gubernamental. Las organizaciones de la sociedad civil en lo general y en lo colectivo, y el ciudadano en lo individual y en lo particular, debemos de asumir nuestro papel preponderante en la construcción de la democracia participativa que este país requiere. No se puede ni se debe de ser un espectador pasivo en los cambios tan sustanciales a los que nos enfrentamos. La iniciativa privada regional en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas está asumiendo el papel que le corresponde y se tienden puentes importantes y necesarios con los actores políticos de la nueva administración federal. Estos puentes no los caracteriza la sumisión ni la salamería, por el contrario, son voces respetuosas pero firmes y que sabrán proponer, empujar y participar en todo aquello que favorezca el desarrollo económico y social de la región. Pero también levantará la voz enérgica cuando el Estado de Derecho sea violentado, cuando el funcionario público se exceda en sus funciones, cuando las fiscalías sean utilizadas a modo, cuando haya tráfico de influencias y actos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Muchas gracias y saludos.
Gracias, gracias al doctor Jorge Villanueva en su participación y colaboración de este martes. Amigos del auditorio, estamos ya para concluir y desde luego que pues, con estos comentarios que nos hace el doctor Jorge Villanueva, pues estaremos muy pendientes, obviamente, de pues todos estos anuncios que viene realizando Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que también les va a dar pues una muy buena sorpresa a todos los ciudadanos de antemano con este plan de austeridad, con esta dieta de los senadores y de los propios diputados federales que probablemente esperaban llegar al Congreso, algunos, no todos. La composición de las cámaras va a ser diferente, desde luego, a quienes ya tuvieron en sus manos como partido político el control de las cámaras, tanto del Senado como del Congreso de la Unión. ¿Y qué hicieron con esas cámaras? ¿Qué fue lo que aprobaron en su momento a tener la mayoría? El PRI llegó a tener la mayoría en el Senado, llegó a tener la mayoría en el Congreso de la Unión. ¿Qué hizo con ese poder que le dio el pueblo y con esa representación? ¿Qué han hecho otros partidos políticos? Vamos a ver qué es lo que hace el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con este dominio, por así decirlo, que va a tener en el Senado y en el Congreso de la Unión. Por lo pronto, los senadores, esta dieta que les dan pasa de 300,000 a 90,000 pesos. Y pues en este plan de austeridad que vale la pena destacar en estos 50 puntos que ya mencionaba el doctor Jorge Villanueva, los 50 planteamientos de austeridad que aplicará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, cuando tome posesión, ya de antemano implican reducir en un 50% el gasto de publicidad del gobierno y cancelar todos los fideicomisos públicos. Serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. El documento menciona que la Fiscalía General de la República contará en los hechos con absoluta autonomía, no recibirá consigna alguna de la Presidencia de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual, al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Pues esperamos que todo esto suceda, se cumpla, y entonces sí, estaremos abriendo la puerta de ese cambio que todo el pueblo de México, bueno, pidió y se volcó a través de las urnas. Amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente día. Le dejo en compañía de la programación de Radio Universidad, El Expreso de las 10, y después tenemos a Héctor Ponce con Fónote Café. Gracias, Héctor, en controles técnicos, Roberto Hernández en la generación de información. Gracias, Enrique Bonilla, en la transmisión de redes sociales, en la producción general, José Isabel Gómez. Gracias. Buen día. Volveré o vibraré cuando el sol torna a sorgere alla foglia no.
De Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.